Bueno, hay un trabajo que esta semana fue mencionado en diferentes lugares, en diferentes programas. Yo lo mencioné también en Intratables porque había salido en Perfil. Es un trabajo de dos investigadores del CONICET y doctores. Uno es investigador del CONICET, Ariel Korenberg, y el otro es doctor en economía por la Ecole, bueno, yo no sé hablar el francés, pero por la Escuela de Estudios Sociales de París, e investigador del CONICET y profesor de la UBA. Ellos lo que han hecho es calcular en base a el monto que se destinaba por Producto Bruto Interno, el monto que se destinaba, los puntos que se destinaban a obra pública, determinar cuánto dinero era el que se había ido por la corrupción y a cuánto esto, a cuánto se asemejaba, ¿no? En términos reales en cuanto a la economía. Pero también le dan un marco teórico a la situación de la Argentina en general, ¿no? Poniéndola en contexto de lo que fue y de lo que es, ¿no? Una de las partes del principio de su investigación, porque esto es solo el principio, después van a seguir con otros casos, dice que Argentina creció un 1% per cápita en los últimos 100 años, exactamente la mitad de lo que creció Australia, cuando ambos países compartían similares niveles de vidas a comienzos del siglo pasado, ¿sí? El caso argentino ha sido citado en la literatura económica como un ejemplo singular del fracaso del desarrollo económico que no se puede circunscribir a una incidencia de orígenes históricos, religiosos, geopolíticos y culturales diversos con respecto a los casos exitosos, sino también y sin duda a la persistencia de su sistema de corrupción endémico que en la década pasada ha llegado a niveles macroeconómicos magnos. ¿Qué relación tiene la corrupción con la situación real de la economía actual? Bueno, lo vamos a hablar con Martín Grandes, que es uno de los autores de este trabajo, que es doctor en economía y que investigador en el CONICET, también profesor de la UBA. Martín, gracias por atendernos. María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
María Julia, equipo y border audiencia.
Bueno, muchas gracias. Martín, bueno, el marco es un poco el que estaba leyendo yo recién, ¿no? Uh-huh. No tanto la causa en sí irá lo que está pasando en este momento con los cuadernos de la corrupción, sino en términos generales, de qué forma la corrupción nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Porque pareciera a veces la noticia ser presentada como dos noticias distintas, ¿no? Bueno, quieren con la corrupción tapar los problemas económicos, otros dicen, bueno, esta es la causal. ¿Qué dice la investigación o qué dicen los números por ustedes sí analizados?
Sí, exacto. Bueno, primero que nada te agradecemos con Ariel Korenberg y Centro de Estudios de la Productividad de la Universidad de Buenos Aires por este espacio y la posibilidad de compartir contigo, tu equipo y los oyentes este comienzo de una larga investigación. Así son las investigaciones del CONICET, ¿no? Vamos a contarle a los oyentes, si tenemos planes plurianuales, generalmente bianuales, donde establecemos metas, objetivos, entregables, que además son evaluados por pares, es decir, que otros científicos, otros académicos, expertos nos evalúan y nos dan el visto bueno de los informes. Bueno, dicho esto, rápidamente, Ariel y yo trabajamos hace muchos años en temas que tienen que ver con la pregunta de por qué crecen los países, por qué la Argentina crece menos que otros países, y en particular, en este caso, estamos trabajando en un proyecto sobre los efectos de la economía oculta sobre el crecimiento y las fuentes del crecimiento. Para que se nos entienda, fuente de crecimiento quiere decir de dónde viene el crecimiento. Bueno, el crecimiento básicamente viene porque uno acumula capital, ¿no? Invierte maquinarias, edificios, etcétera. Uno educa a su gente y la educa mejor. O porque el país innova, ¿no? Tiene uh-huh. mejores ideas, las pone en práctica, genera nuevos productos, organizaciones, formas de trabajar, etcétera. Y las múltiples interacciones, por ejemplo, entre innovación y capital. Bueno, entonces la pregunta que nos hicimos, mucho más allá del gobierno kirchnerista, de los 12 años en que estuvo en el poder, es qué efectos puede haber tenido contablemente, si en números concretos, que lo que se infla, ¿no?, por la corrupción, en términos de lo que se produce, puede haber sido. Entonces, empezando a escuchar a los empresarios y sus tarifas pagadas por hacer obras públicas u otro tipo de actividades económicas, empezamos a hacer cálculos dentro de un contexto donde la corrupción, como bien decías en la introducción, se explica en un marco teórico, ¿no es cierto? Hay muchos colegas que han trabajado en la teoría de esto, pero para resumírselo a la audiencia y también al programa, la corrupción depende del nivel también de pobreza o de riqueza de un país, puede afectar distintamente. Cuando un país es pobre, generalmente necesita invertir, necesita movilizar recursos, realmente no es un país muy innovador, y necesita entonces, como lo llaman, el aceitamiento o el engrasamiento de las máquinas del capitalismo, ¿no? Entonces crece más rápido aún con corrupción, pero cuando va desarrollándose, los recursos devienen más, como se dice, más abundantes, el país prospera, y la corrupción empieza a ser un problema endémico, ¿no?
Sí.
Empieza a trabar esas ruedas de aceitadas por el capitalismo corrupto. Entonces, esa es más o menos la explicación. Entonces, después empieza a crecer más y a tener más recursos y demandas ciudadanas y mejores instituciones en general para poder controlar la corrupción, y por lo tanto empieza a crecer al mismo nivel que crecía uno que era corrupto, pero con menor nivel de corrupción. Esa es básicamente la idea teórica que hay detrás.
Bien. Ahora, Martín, ustedes lo que tomaron entonces es de cuánto crece el país a través de estos indicadores, y le dedujeron la parte que estaría desviada, digamos, a los circuitos de corrupción.
Sí, exactamente. En realidad estamos trabajando por ahora con el nivel del Producto Bruto y ahí empezando a hacer líneas gruesas sobre cómo habría afectado al crecimiento. La hipótesis de un trabajo así es que la corrupción, entre otros factores, es un problema institucional gigante y que te hace crecer mucho menos que países como Australia, incluso como Chile, ¿no? Para que se entienda bien. Si tuviéramos mucha menos corrupción, seguramente no hubiéramos crecido ese 1% que mencionabas en el copete o en el inicio, sí, de la charla, en el inicio de la nota, sino que hubiéramos crecido 2 o 3. Entonces, todo
pero
lo
en
que
términos
se...
de números, ponémelo en,
sí,
números, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Cómo hicieron la cuenta y cuál es el potencial que perdimos?
Sí, correcto. Para que concluya la idea, hubiéramos crecido en vez del 1 al 2, y en vez de tener el PIB per cápita que tenemos hoy, podríamos haber tenido 3 veces más el PIB per cápita, por un lado. ¿Dónde fue la diferencia, que se atribuye en parte, no todo, en parte a la corrupción, porque es en eso estamos trabajando? Esa es una de las preguntas. Y para empezar, como estallaron los escándalos de las coimas y el arrepentimiento de los empresarios y el desfile judicial, entonces dijimos, bueno, a ver, empecemos a indagar en los componentes del producto donde podría haber incidido la corrupción y donde podemos hacer cálculos. El primer cálculo básico que uno hace es, okay, bueno, ¿cuántos PBI hubo en ese periodo? Bueno, fueron 10 años, grosso modo, entre el 2005 y 2015. Nos olvidamos, el 2003-2005 no a propósito, sino que fueron 2 años de mucha reconstrucción, y quizás nuestra hipótesis es que el robo puede haber sido mucho menor. Y entonces arrancamos el 2005 al 2015. Si vos suponés que el PBI, para hacer la cuenta gruesa y después igual fina, nos dio prácticamente lo mismo, que el PBI de hoy es 600 mil millones de dólares y lo multiplicás por el coeficiente de inversión pública, PBI, que es el 3%, es decir, 3% de ese 600 mil millones de dólares es lo que se destinó en promedio a la inversión del Estado. Nacional, municipal y provincial, porque muchas veces se hacen transferencias entre los estados y el que invierte es por ahí la provincia, pero con dinero de la nación. Entonces, ese 3% por los 600 mil millones te da 18 mil millones, multiplicado por 10 años son 180 mil. Si lo multiplicas a su vez y finalmente por la coima que declaró el presidente antiguo de la Cámara de la Construcción, te da exactamente 36 mil millones acumulados en 10 años que se perdieron por la corrupción. Y eso es igual al déficit fiscal de hoy, incluyendo intereses de la deuda, o bien es igual a 70% de las reservas que tiene el Banco Central.
Martín, Daniel Seifert te saluda.
Daniel,
¿cómo te
buen
va?
Día.
Buen día. Para pasar el limpio, ese es el punto clave que es notorio en su trabajo, que es la coincidencia entre los 36 mil millones de dólares que ustedes presumen que ha sido el volumen de la corrupción kirchnerista, que coincidentemente da el déficit fiscal que tiene el gobierno actual. ¿Eso es correcto decirlo así?
Sí, es correcto. También uno podría pensar que el déficit fiscal que recibió de la Rúa del gobierno de Menem podría haber sido también el monto de la corrupción del gobierno menemista. Y no es una hipótesis a descartar, al contrario. Una hipótesis investigable y que tiene mucha relación. Generalmente todos los gobiernos, más o menos, han tenido actos de corrupción que son investigados por la justicia y por quienes deban actuar y proceder, pero efectivamente llama la atención que el monto, nosotros hicimos cuentas finas también, calculando el PBI de cada año corriente, a los precios de ese año, pasando al dólar de ese año y luego llevándolo al dólar del año 2018, y nos da lo mismo. Incluso les adelanto, hicimos una cuenta sobre los subsidios y también nos está dando más o menos lo mismo.
A ver, contame eso, ¿los subsidios a qué, al transporte?
Sí, los subsidios a la energía del transporte.
Sí.
Si vos computás todos los años y pensás que el costo es 5%.
Uh-huh. 5% del PBI es lo que se destina a la inversión de
estos... No. Perdón, disculpen, me expliqué mal. No, 5% de coima. Según el empresario...
Rocio, claro. Aldo Rocio dijo que pagaba el 5% de...
Pongamos, claro, son todas... A ver, sí, es hipotético. No sí, se sí. Probó, pero si se pagó 5% por cada... Disculpe, por cada una de estas operatorias de subsidios para mantener y poder operar las empresas energéticas, la de transporte, etcétera. Si uno hace toda la suma en dólares de 10 años, nos daba 6 mil millones de dólares la coima. O sea, el 5% de todo ese acumulado de subsidios nos daba 6 mil millones de dólares.
Sí, te aporto un dato más, porque además...
es un claro. Punto del PBI, ¿no?
Claro.
Correcto. Exactamente, Julio, o sea que se van agregando cosas. Es decir, esto es una, imagínate que es una montaña de cosas, faltaría calcular la aduana paralela, cuánto se robó en importaciones y exportaciones, de sobreprecios y también de coimas. Ahora quería hacer una pequeña nota sobre el tema de sobreprecios. O sea, tenés aduanas paralelas, bancos, tenés los subsidios y tenés obviamente la inversión. Y lo que se perdió de haber podido innovar, ¿no? Claro. En ciertas cosas.
Sí, pero además hay un punto que no es menor en esto de la similitud de los números, ¿no? Porque particularmente la corrupción kirchnerista, lo que se está viendo al parecer, tenía una lógica que era muy puntual, que es la de los retornos, que es sí una figura que fue muy, que ahora está siendo muy mencionada. ¿Por qué? Porque uno cuando habla de coimas puede pensar que la plata sale del empresario y llega al funcionario. Pero cuando se habla de retornos, la plata sale del Estado, pasa por la mano del empresario y vuelve al Estado, no al Estado, vuelve al funcionario. Entonces el que tiene el rojo es el Estado. Por ende, no es loco comparar la comparación que están haciendo ustedes, o sea, déficit fiscal y corrupción.
No, para nada descabellado, al contrario. Es más, te diría que uno puede darse cuenta que en realidad las herencias de los gobiernos siempre son crónicamente deficitarias. Decime qué gobierno, pensemos juntos los tres, no sé si, perdón, hay alguien más en el piso. Sí. Díganme ustedes qué gobierno recibió un superávit en las cuentas públicas o deuda baja. Prácticamente ninguno. Hay que recordar 100 años para ver. Mire, los militares Alfonsín les dejaron deuda altísima, 8 veces más alta que la que recibieron, y déficit del PBI, que no me acuerdo si sea el 4 o el 5%, o más. Menem, a De la Rúa, me acuerdo, en el año 99 empezó el gobierno prácticamente con 2 puntos, alrededor de 2 puntos de déficit del PBI. Entonces, Cuando uno mira eso, claro, es perfecto tu análisis, Daniel, porque uno puede imaginar y suponer que eso parte por la corrupción, por o cosas que no se hicieron o gastos que se hicieron mal e inflados. Efectivamente, cuando la actividad cae, no se recaudan impuestos o la deuda es alta y se pagan muchos intereses, bueno, la cuenta almacenero que uno le da es que termina con déficit. Así que una hipótesis muy interesante de investigar efectivamente es los déficits que reciben unos gobiernos de otros gobiernos que los preceden, cuánto tiene que ver con la corrupción. Acá sorprendentemente está dando esto, pero también hay que ser objetivos y pensar que mucho del déficit este financiero del gobierno se lo generó el propio gobierno, se endeudó. Pero el punto igual es muy valioso, es una hipótesis de investigación realmente muy muy buena y creo que sí, que merece mucho más análisis y trabajo por delante.
Bien, vamos a seguir seguramente hablando con vos entonces, Martín. Te agradecemos esta comunicación con la radio.
Bueno, ustedes, muy buen fin de semana para todos. Igualmente. Y gracias por llamarme.
No, de nada. Muchas gracias por la información.